Familia, ¿cómo estamos? Muchas bendiciones. Gusto de estar acá en casa. Estas tarjetitas que tienen con ustedes, amarillas, que están recibiendo la mayoría de ustedes, pues estas. Expresan nuestra gratitud de los ancianos y mía y de los pastores de esa iglesia por su contribución generosa en este año. Está aquí los detalles de todas sus contribuciones para que ustedes puedan deducir sus impuestos, ¿no? Y oramos por cada uno de ustedes para que multiplique al 1,000 por 1 en sorprendentes bendiciones sobre sus vidas y que Dios use estas generosas contribuciones para su gloria y para extender su reino aquí en el sur de California, los dos lados de la frontera. Entonces, muchísimas gracias. Al final, Chalillo y nuestro nuevo equipo de contabilidad están listos para dársela con un buen apretón de manos y a lo mejor hasta una paletita por ahí. Bien, estamos en el capítulo 39 de Génesis. Si gustan, podemos abrir nuestras Biblias ahí. Y mientras abrimos el capítulo 39 de Génesis, les platico el chisme celestial. Hace ya algunos años en la famosa ciudad de Mexicali. ¿Alguien por acá conoce Mexicali o es de Mexicali? Que no sean los santos. También David, ¿alguien más? ¿Y ya? Bueno, Gavita tiene dos de sus hermanos, ¿verdad? Allá, no, pues olvídate. Me cuadro con Mexicali, sin duda. Estando allá, participé en una reunión para varones donde encontré al legendario Joe Rosa. Joe Rosa es un héroe de 1,000 batallas, es un marinero celestial que ha transitado por los 7 mares del ministerio, alguien mega experimentado, ¿no? Alguien mayor que yo, imagínese, pero se ve muy bien, vigorosísimo. Él, por cierto, llevó a Cristo al pastor Fermín IV, pastor de maestro de la Iglesia Semilla en la Ciudad de México. Y él es un hombre muy ocupado. Él es súper simpático, él es un extraordinario orador y ha pasado también por sus pruebas, curiosamente, en los últimos años. Lo veo así, cada lustro, cada 5 años, o sea, lo veo, pero cuando lo veo con mucho cariño y mucho respeto, por cierto. Y me dio 10 minutos o 15 para tomar un café y de hecho él me buscó, me dijo: Héctor, no hay que irnos de esta actividad de varones sin que pues toquemos base y platiquemos y tomemos un café. Y dije: oh, qué padre, increíble. A él se le hace fila, ¿no? A mí ni las moscas se me paran, ¿no? Pero a él sí se le hacen filas y todo. Entonces nos sentamos a desayunar. Por cierto, un desayuno muy bueno ahí en Mexicali. Y yo estaba atravesando a la mitad de estas múltiples transiciones en las que mi familia y yo hemos estado, ¿no? Múltiples ya son muchas. Y ya sabes que no hay transiciones fáciles. De hecho, hay gente que hace hasta doctorados en cómo manejar los cambios en tu vida, porque está difícil esta onda de los cambios, ¿no? Y en medio de estos cambios difíciles, fuertes, de presupuesto, de dinero, de ciudad, de hogar, curiosamente nunca habíamos enfrentado cosas como calumnias, nunca. Haz de cuenta que esas pulgas no brincaban en nuestro metate, pues empezaron a brincar, ¿no? Ya nada más faltaba que compráramos el circo y nos crecieran los enanos, así. Nos empezó así a llover de todo, ¿no? Pero el deseo en cada una de esas transiciones es querer extender el reino de Dios, querer hacer más por la obra de Dios. No es tanto querer vivir más cómodo, pero en esa, sí, como que ese día, en esa transición, se me hace que la convencí con el pie izquierdo y no con el derecho y me estaba lloviendo, pero sobremojado. Entonces, él me dio oportunidad de traer esto y a veces no tengo oportunidad de traer esas cosas y pedir oración, ¿no? Entonces fue un momento así como perfecto, ¿no? Era en esas transiciones en las que sientes que no avanzas, ¿no? Que por más que te esfuerzas, por más que intentas, por más que inviertes, por más que sacrificas, por más que sirves, parece que las cosas no cambian a tu derredor, las circunstancias ojalá se quedaran mejor, parece ser que van de mal en peor, ¿no? Y todos tus esfuerzos ahí, ¿no? Entonces, pues lo usé de mi paño de lágrimas, pobre vato, 15 minutos hablándole y no, él es de Cuba, chico, entonces él me escuchaba, Él me escuchaba. Yo dije, no, pues ahorita va a abrir la Biblia así. Me va a dar una repasada así impresionante, ¿no? Va a sacar la Excalibur celestial y ¡fua! ¿No? Y nomás me escuchó Joe Rosa. Y cuando terminé, así ya con la quijada temblando, y los ojos así todos llenos de, ¿no? Todo emocionado. Y me dice, tú estás progresando, chico, tú estás progresando. Y yo, ¿de qué está hablando? Dice, sacrificio, servicio, amor. Tú estás progresando, mijo, tú estás progresando. Fue todo lo que me dijo, bro. Y me he estado, recordando estas palabras por mucho tiempo, y cuando me atoro y cuando siento que no avanzo y que estoy dando vueltas en el mismo lugar, al final para Dios no tanto es lo que hacemos, porque el que hace la obra es Él, sino cómo lo hacemos para Dios, ¿no? Entonces hoy este capítulo 39 es interesante, porque yo lo he titulado ¿cómo saber que progresas? ¿Cómo saber que avanzas? ¿No? De repente habrá jóvenes que han estado mucho tiempo en la escuela, ¿no? Y sienten que no avanzan. O habrá chicas, ¿no? O no tan chicas, a lo mejor, que sienten que ya como que el tren de las 9 se tardó, ¿no? Y sienten que es el último, pero hay hasta las 12 y hasta la 1 de la mañana hay trenes, ¿no? O sea, pero ya sienten que no avanzan. O cuando estamos atorados en situaciones familiares complicadas, de interrelación, de trabajo, de ministerio. ¿Cómo saber que avanzas? ¿Te parece? Bueno, pues es un capitulazo, la verdad. Diría el gringo, bueno, no sé si lo diría, lo voy a traducir en español porque yo para el inglés saben que me pinto solo. Se predica solo este, ¿no? La verdad, este capítulo, tan solo de leerlo, tiene demasiada riqueza. ¿Cómo saber que progresas? Capítulo 39 de Génesis, comenzando en el verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero el Señor estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Segunda vez que aparece esta palabra en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Señor hermoso, oramos que abras nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y contemplando, Señor, en tu palabra, tu gloria, tu majestad, como en un espejo, suframos, experimentemos una transformación como por tu espíritu, para tu gloria y honra, oramos estas cosas. Amén. Bien, es muy interesante porque aquí aparece lo que ya en el capítulo 28 observamos y platicamos. ¿Recuerdan en ese capítulo 28 de Génesis, donde en Betel, en un sueño, Dios se revela a ese tremendo Jacob, y donde él comienza una obra de transformación en Jacob? Le dice cosas interesantísimas en el verso 15. Le dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Me llama mucho la atención esto de la presencia de Dios contigo, porque oramos mucho pidiéndole a Dios dirección, guía, ¿no? Muéstrame, Señor, tus sendas. Pero es imposible separar la guía de Dios de la presencia de Dios. La presencia de Dios, le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. En el capítulo 28 observamos lo mismo. La promesa hecha a Jacob era sí guiarle, pero Dios con él. Y bueno, pues qué decir, ustedes conocen el Salmo 23, que es el salmo del pastor o del del gran pastor de nuestras almas, en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, por una razón, porque tú estás conmigo. No podemos separar la guía de Dios de la presencia de Dios en Isaías. Repetidamente se nos habla acerca de no te dejaré, no te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Y qué decir de Isaías 7 o Mateo 1, ¿no? Cuando dice que he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta es la hermosa promesa de Dios para su pueblo, estar para siempre con nosotros. Y aquí le dice el Señor, dice el Señor a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todo lo que les he mandado. Y aquí, para tal propósito, para tal tarea, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, pues vemos a Dios que está con José, ¿no? Y eso, según el verso 3, lo nota, lo observa, es evidente a los ojos de este funcionario del imperio de Egipto, de Faraón, ¿no? Es evidente, y entonces sí, pues haya gracia delante de sus ojos. Ahora, miren los versos 5 al 6, ahí hay algo que me llama mucho la atención. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, pues mucha información acá, mucha, muy interesante. Algunas personas piensan que esto de que Potifar no se preocupaba de nada, sino del pan que comía, para algunos esto pudiera ser un eufemismo o una manera muy bonita de decir, considerando el contexto del capítulo, no toques a mi mujer. O sea, tú puedes meterte con lo que quieras, pero con mi pan, cuidado, ¿no? Parece ser que tiene que ver mucho con eso, pero podría referirse a más cosas que no voy a mencionar. Pero sí, en la célula vamos a armar un buen chisme celestial. Ah, sí. Pero lo que me llama la atención es que el verso 5 pudiera engañarnos. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y ha sido popular por las últimas quizá dos décadas en la iglesia evangélica latinoamericana esta idea de reducir al Dios del universo a un medio para conseguir nuestros fines aquí y ahora. Eso se llama secularismo, ¿no? O sea, el reducir a Dios y que deje de ser el fin al que hacía referencia Pablo en Filipenses 3 cuando decía de ninguna cosa hago caso, sino de olvidando lo que queda atrás, ¿no? Me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, ¿no? El premio del supremo llamamiento que es Cristo Jesús, la meta de nuestras vidas. Parece ser que en esta nueva ideología, que no es tan nueva, se reduce a Dios como un medio para conseguir nuestros fines. Y el verso 5 dice, y bueno, pues Dios bendecía a Potifar por José, ¿no? Y de repente de ahí las ideas estas extrañas de darle a Dios para recibir de él otro tanto, de comprar sus bendiciones, ¿no? De comprar nuestros milagros. De repente hemos escuchado tristemente que los medios de comunicación son usados para poner esta idea equivocada, no bíblica, que no honra a Dios, donde se reduce a Dios a un simple milagrero, ¿no? Que está quizá a disposición, a la orden de todos aquellos que cumpliendo con una serie de requisitos le ordenen al Señor bendecir. Entonces, a mí sí se me hace interesante que hagamos una pausa, porque tú sabes que estás avanzando a Dios cuando gozas del favor de Dios, pero el favor de Dios no se compra. ¿Quién le dio a Dios algo jamás para recibir de él otro tanto? Dijo Job, todo es de él, todo es por él, todo es para él, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, no hay manera de entrar en un negocio con Dios. José portaba un sueño, el sueño de Dios. En el capítulo 37 se nos dijo claramente de este lo que le llamamos esta trilogía o este triángulo de amor y odio, un sueño que Dios puso en el corazón de José y tiene que ver con el gobierno de Dios a través de José para salvaguardar a su pueblo, este pueblo que se convertiría en un regalo, no porque fuese especial, sino porque de la simiente de ese pueblo nacería Jesucristo, el Salvador, la esperanza del mundo. Y por tal razón ese sueño era importante. Los hermanos, bueno, pues lo rechazaron. El padre en este triángulo de amor y odio, mientras los hermanos lo odiaron, platicábamos en el capítulo 37, el padre Jacob lo lloró amargamente, ¿no? Todavía está llorando. No vamos a saber nada de Jacobo ni en el capítulo 39, ni en el 40, ni en el 41, ¿no? Pero él está llorando, está lamentando. Pero José porta una promesa. José porta un sueño. Dios está comprometido con su propio sueño, ¿verdad? Con su propio plan de llenar toda la tierra de su conocimiento, ¿no? Y esto está desde las primeras páginas de la Biblia, donde el hombre es creado a su imagen y Dios nos da a conocer su imagen para que nosotros podamos fructificar su imagen, reproducir su imagen y llenar toda su creación de su imagen. El pecado corrompe esta situación, pero en Cristo Jesús Dios se propone reconciliar todas las cosas y cumplir su propósito en nosotros. Por lo tanto, José no está sino solamente cumpliendo el propósito de Dios, ¿no? Y la mejor, o una de las mejores maneras, o una buena manera, mejor dicho, de explicar esto, la escuchamos mi esposa y yo hace mucho tiempo, acerca de la famosa teología del gato y del perro. A mí se me hace que alguna vez la platicamos aquí en Semilla, pero hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la teología del gato y cuál es la teología del perro? Bueno, pues, ¿a alguien les gustan los gatos? Sí, ¿verdad? Ya había algunas personitas. Bueno, los gatos son muy bellos, ¿no? Son muy tiernos, pero tienen su interesante forma de ser. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo. Okay. Y son diferentes a los perros, también estamos de acuerdo. Ok, eso es todo. Y entonces pudieran hacernos pensar el comportamiento de estos dos en dos teologías diferentes, ¿no? El gato es, pudiera pensar, me ama, me cuida, me da de comer, le doy ternurita, me hace cariños. Yo soy Dios, ¿no? Pero el perro es, me ama, me cuida, me alimenta, me da de comer, se agacha para acariciarme, el Rocky se tira, ¿no? Él es Dios, ¿no? Ambos reciben el trato, el cariño, el amor del amo, pero uno se siente el centro del universo, los gatos, ¿o no? Digo, son hermosos, pero son, así son. Pero los perritos no. Los perritos, al sentir este cariño, esta protección, te dan un amor increíble. El Rocky no deja de lamernos la mano, ¿verdad? No para. Bueno, ya párate, hombre. Y es un poco esto. Tú sabes que avanzas cuando gozas del favor de Dios, pero no un favor de Dios que tú compras, no un favor que Dios, de Dios que tú consigues, porque no hay nada que puedas hacer para comprar el favor de Dios, sino un favor de Dios que Él en Cristo te ha dado. De hecho, el libro de Efesios nos dice que ese favor o esas bendiciones, o mejor dicho, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esto ya ha sucedido y es importante que como discípulos oremos para que nuestros ojos sean abiertos y seamos capaces de comprender el favor de Dios, su bendición, su gran amor con todos los creyentes. Bien. ¿Sabes que avanzas cuando gozas de esa clase de favor de Dios? Que te lleva al segundo punto, estás apasionado. Tú sabes que avanzas en la vida y estás progresando, como dijera mi amigo Joe Rosa, tú estás progresando. Cuando estás apasionado, ¿a qué me refiero? Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Verso 9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino su propio pan. Mi amo no se preocupa sino de una cosa, de su pan. Él no me ha reservado nada excepto a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Me llama mucho la atención cómo se refiere a este acto José y le llama un gran mal. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, hablando del adulterio, el sabio Salomón dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. En otras palabras, este gran mal al que se refiere José es una especie de suicidio, porque dice Pablo que el que comete adulterio, el que fornica, el que vive envuelto en la inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo también, ¿no? Es un gran mal. Corrompe su alma el que tal hace. Número dos, heridas. Heridas propias, pero también inflige heridas. Y vergüenza. Heridas y vergüenza encontrará. Y su afrenta o su ofensa nunca será borrada. Y dice Salomón, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque se multipliquen los dones. Bien, un gran mal en el que José estaría atentando contra su propia vida, estaría poniendo en riesgo su sueño. Y esto es para que todas aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes en este lugar o que estén escuchando este mensaje o que estén leyendo este texto, nos pongamos a pensar, Dios ha puesto un sueño en ti. Bueno, la inmoralidad sexual pone en riesgo este sueño. Y no solamente esto, sino atenta contra tu propia vida. Pero dice, pecaría contra Dios. ¿Cómo pecaría contra Dios? Recuerdan el salmista, el Salmo 51, verso 4, cuando David es confrontado por el profeta Natán por este acto de adulterio tremendo, donde para cubrir su adulterio con Betsabé mandó matar, ¿recuerdan?, al esposo de esta mujer, Urías Heteo, enviándolo a lo más cerrado de la batalla de la manera más cruel. Y cuando fuese llevado ahí, le dijo a sus capitanes, déjenlo solo para que muera. Era una manera de cubrir su pecado, ¿no? El que encubre su pecado no prospera. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y cuando lo confronta Natán, y lo confronta con una parábola muy bella que no voy a platicar acá, pero no hay mucho tiempo, y él entiende que hacía este profeta referencia a este acto de asesinato y de adulterio, David, con una gran humildad, dice, he pecado contra Dios. Y en su salmo, en el Salmo 51, en el verso 4, dice esto, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabes a lo que yo llamo esto? Una gran pasión. Todos aquellos que hemos estado involucrados en pecados, en errores y en problemas, sabemos de la vergüenza que nos da el ser cachados. Sabemos lo difícil que es confesar. Y es difícil porque vivimos en tinieblas. Y hemos por muchos años llamado a lo dulce salado y a lo salado dulce, ¿no? A lo amargo dulce, a lo dulce amargo. Y es difícil confesar. Y bueno, pero no estamos hablando de una confesión acá. Me estoy refiriendo al Salmo 51, verso 4, cuando David dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. ¿Sabes qué? Parece ser que esto es más que una confesión. Parece que esto es la expresión de un dolor profundo en su corazón. Déjame platicarte. Yo tenía 11 años. No me platiques los detalles. A lo mejor esta tarde te los platico. Son detalles tristes y tienen que ver con el quebranto que vivía mi familia cuando no conocíamos a Dios y yo tenía pues, 11 años. ¿No? mi mamita, muy joven y muy guapa, estaba con una herida tremenda en su corazón y ella estuvo abierta a buscar el amor en, alguno, en un novio y en otra persona y en otra persona. Y en este peregrinar, hasta que dejó de buscar al amor y se rindió al amor que siempre la estuvo buscando, Jesucristo, el padre de huérfanos, ¿no?, y el esposo de todas las viudas. En ese momento había una persona que estaba visitando a mi mamá. Estaba lloviendo mucho y él acostumbraba, pues para quedar bien conmigo, prestarme su carro. Yo tenía 11 años de edad y no manejaba nada mal. Era un Javelin de 6 cilindros, bro, con palanca al piso. Cada cambio patinaba, ¿no? Y muy padre el carro amarillo con franjas negras. Y ese día estaba lloviendo y llegó a visitar a mi mamá. Y entonces yo le pedí su carro, me dijo, está lloviendo, bro, no te lo puedo prestar. Y yo, nada más una vueltecita. Y bueno, tanto lo estuve fastidiando, una vueltecita. Fui a visitar a mi amigo Gregorio. Después fuimos por nuestras dos amigas. Eran amigas, bebé. Sí, el literal como la canción, Flor se llamaba. Flor era ella. Pero no era tan bella como tú. Tenía 11 años. 11 en esta pata y 11 en... Nah. Muy loco. Fuimos por esas niñas y esta niña Flor se puso enfrente y Gregorio, mi amigo, atrás. Y vive mi mamá en estas montañas del Estado de México y estaba lloviendo. Y esta niña me dice, ay, a mí me gusta que vayan rápido. Y yo dije, yo no tengo ojo verde como mi carnal, pero traigo Javelin. Entonces empecé a ir súper rápido en esas bajadas y la segunda bajada ya no pude controlar el carro, se me empezó a patinar terriblemente y había una zanja y una vuelta literal así en 45 grados. Salí volando, ¿no? El carro salió volando, se estrelló con la zanja y todo un impacto terrible, tremendo. No tengo mucha conciencia del golpe, pero cuando bajé del automóvil estaba lloviendo. La niña, esta Flor, me dejó de hablar. Pues sí, se estrelló toda en el parabrisas, rompió el parabrisas, sangre, todo un pancho increíble, 11 años. Y pasa un Volkswagen y me dice, ¿dónde vives, niño? Ningún niño, ¿sí? Ay, sí. My name is James. Y le dije, no, pues ya le dije dónde vivía, ya me llevó el vato, me subió al carro y toca el timbre y yo no quería darle de vergüenza la cara a mi mamá. Y me escondí, entonces toca el timbre y usted es mamá de un niño que estaba manejando, ¿no? Héctor, y nada más escucho el grito de la abuelita. Porque aparte mi mamá no es expresiva ni nada, ¿no? O sea, es normal. Entonces, baja mi mamacita, estaba lloviendo, y en eso va corriendo por el driveway, digamos, o el garage, y se resbala. Y sale sus pies volando, mete su brazo y se rompe el brazo increíblemente. Pero su brazo quedó hacia atrás así. Entonces ahí sí me asomé, bro, cuando la vi gritar por segunda vez, ¿no? Y entonces, cuando la vi así, ya no fue una confesión, ya no fue un dolor. O sea, el ver que ella estaba sufriendo, porque siempre me dijo, hijito, yo prefiero que me pase a mí todo, pero que ustedes, nadie los toque y que no, nunca les pase nada, ¿no? Y pues, eso sucedió. Cuidado con lo que piden, chicas. Mi mamita justo le pasó eso. Yo no tuve ningún raspón. Eran las épocas que no se usaban cinturones de seguridad. Yo no sé ni cómo estoy vivo, sinceramente, pero fue un golpe terrible. Pero mi mamita estaba así. Y cuando la recojo, me sentí súper adolorido por lo que le había hecho, por el dolor que le había causado. Y estuvo en recuperación sin poder mover el brazo por meses, ¿no? Y todo porque su hijito estuvo de caprichoso queriendo llevarse el carro, ¿no? Esa no se la sabía, ¿verdad? Esa está muy loca. Es que si atan los detalles, es una historia triste. Pero no voy a ir a esos detalles. Pero nada más es cosa de tener un poquito de imaginación. Y eso es un poco lo que mueve a José. O sea, ¿cómo voy a lastimar a aquel que me ha creado para su gloria y para su propósito? Aquel que puso aliento en mi vida y que ha trazado un camino para que viva en él, que me ha dado una razón para vivir que está en él, que todo lo que tengo lo he recibido de sus manos. ¿Cómo voy a traicionar aquel que me ha amado tanto? Y en nuestro caso, aquel que dio su vida por nosotros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a traicionar? Entonces ahí se desprende un principio que escuchamos también al principio de Semilla, de nuestro pastor, de nuestro amigo Pastor Nets Gómez, que la única vez que nos fuimos, bueno, la única vez que lo invitamos. Yo le iba a echar la culpa a él, ¿eh? La única vez que nos vino a visitar, no, la única vez que lo invitamos, él nos compartió algo muy, muy lindo y decía que solo una pasión es capaz de conquistar otra pasión. ¿Cómo deja uno de consumir droga? ¿Cómo uno deja la pornografía? ¿Cómo uno deja de robar? No, el impulso siempre está ahí. No es sino el amor de Cristo derramado por su Espíritu Santo en tu vida que te da la fuerza y el valor para no volver a traicionar, no volver a ofender a aquel que te ha amado tanto, ¿no? Entonces, tú sabes que estás avanzando, número uno, cuando gozas del favor de Dios, ¿no? Y no por nada de lo que seas, sino porque Él es un Dios maravillosamente grande, infinito, y en su grande gracia te ha escogido para su gloria, no lo puedes entender, yo menos, ¿no? Número dos, cuando hay una pasión, ¿sabes que estás avanzando? Cuando hay una pasión que te mueve. Y Pablo hacía referencia a esta pasión en esos términos. Porque el amor de Cristo nos impulsa, nos constriñe, nos hace avanzar, nos prospera. Pensando en algo, que si Él murió, luego yo morí. Para no vivir para mis caminos, sino para vivir para aquel que murió por mí. Por tanto, si yo a Jesús lo conocí en la carne, no lo conozco más así. De manera que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El amor de Cristo nos impulsa. Sabes que estás avanzando cuando estás apasionado. Cuando estás apasionado y la pasión de Jesucristo consume tu corazón. Bien. Y eso es lo que hay en el corazón de José. Déjame ir al tercer punto. Tú sabes que estás avanzando cuando enfrentas adversidad. Sí. En el mundo, dijo Jesús, tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo tomó por su ropa, diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Yo creo que cuando leemos esta parte de esta escena, nos sobreenfocamos en esta parte preciosa en la que él huye. Y ese es el consejo que Pablo nos da en 2 de Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero yo quisiera enfocarme en el verso 10, donde ella se insinuaba a él cada día. ¿Y qué dice acá? Que no la escuchaba. O sea, la tentación que José experimentó no fue un día. La tentación que José enfrentaba era cada día, era diario. Y él luchaba contra eso de dos maneras. Número uno, no lo escuchaba. O sea, él no estaba expuesto a la tentación porque no escuchaba. No escuchaba. Por lo tanto, estuvo fortalecido y preparado para aquel día que le desnudó la mujer, él salir corriendo. Pudo desnudarle la ropa, pero no pudo desnudarle del sueño que Dios había puesto en él. No. Y eso me habla de algo. Dice Pablo, en Efesios capítulo 6, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Después nos dice que tenemos lucha y no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, principados, potestades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, voy a ser más textual ahora que lo estoy citando. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, sí hay un día malo. Pero la recomendación de Pablo es que nos vistamos cada día, todos los dos días, con la armadura de Dios para que en el día malo podamos estar firmes. Y bueno, ustedes conocen el pasaje y también lo estudiamos aquí en Semilla en Efesios y habla de cada uno de los aspectos de nuestra fe, cómo es expresada en esta imagen de la armadura, siendo la palabra de Dios un instrumento importante. Entonces, aquí yo creo que la reflexión es, vivimos en adversidad. ¿Cómo saber que estás progresando? Bueno, si no estás enfrentando una adversidad en relación a tu fe, entonces sí que no estás progresando, ¿para qué veas? Si estás bailando a cualquiera que sea el son que este mundo te toque, ¿no? Entonces, y si no estás luchando contra estas cosas, bueno, quizá no estás, más, mejor dicho, no estás progresando. Pero cualquiera que quiera vivir, dice Jesús, dice Pablo, piadosamente, sufrirá persecución. El reino de los cielos, dice Jesús, sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Hay adversidad en este mundo. Y esta mañana en mi devocional, ni les platico a qué hora lo estaba leyendo que los que Cristo vino no a poner paz, sino a poner espada, ¿no? Para que la luz verdadera alumbre en un mundo de oscuridad, tiene que haber este conflicto y somos llamados a nosotros a través de nuestras buenas obras, nuestra fe en Jesucristo, nuestra lealtad a Él, llamar el conflicto. Es muy loco. Déjenme leer la siguiente parte porque sigue este tema del conflicto y de la adversidad en el verso 13. Dice, cuando ella vio que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, miren, nos ha traído a un hispano. Neta, esa es una palabra peyorativa. Como en mi humilde entender, la palabra hispano. Para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor, su esposo, a su casa. Verso 17, entonces habló a ella las mismas palabras diciendo, este siervucho hebreo que nos has traído vino aquí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Aquí la adversidad se presenta en un menosprecio y en una calumnia. No. Ahora, ¿cómo saber que estás avanzando? Cuando por causa de Cristo te menosprecian y te calumnian. Chido, vas bien, bro. Pero Jesús dice en Lucas 6, ¡ay de ti! Cuando todos los hombres hablen bien de ti, cuando quieras ser la persona más famosa en Facebook, bro. Cuidado. ¿No? Es muy interesante porque ahora, con todo esto de nuestros hermanos amados hondureños, que la historia ha progresado, esta familia que decidimos como iglesia acompañar, cruzaron finalmente, estuvieron privados de su libertad, digamos, por algunos días, hasta que los liberaron con unos grilletes también, como Orlando, que es parte de nuestra familia, que está aquí con nosotros, con su esposita. Viajaron ya a Indiana, están allá y bueno, siguen enfrentando diversas situaciones. No les voy a venir hoy con el chisme celestial, un día les voy a traer todo el chisme celestial. Pero lo que sí es que las personas que en Tijuana estamos viendo por estas personas vulnerables que vienen de Centroamérica, nuestros hermanos amados, que vienen en unas condiciones que no nos podemos imaginar, en las que por lo menos yo nunca he estado, a los mexicanos que nos ven haciendo algo por ellos, se nos dice vendepatrias. Y de repente, con tu vecino ahí en Tijuana, con la comunidad cristiana de Tijuana que dicen, bueno, es que también aquí en México hay mucha pobreza y no queremos verla. ¿Y por qué ser condescendientes con personas que yara, 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 yara? Tú has oído todo lo que se dice en redes sociales y no ser... Sí. Estábamos en la con Chalillo disfrutando de la boda de su hija, Rosalí, que se nos casó. Y compartiendo la mesa con este exdiputado del partido PES por Baja California, que es nuestro hermano también, Rodolfo Hernández, y vive en Tijuana. Y platicaba y me decía él, es que está muy cerca el día donde nosotros como cristianos, y dice él, creo que nos vendría bien, empezaremos a sufrir persecución. Y yo le decía al diputado, con todo respeto, es que si esperamos a que venga esta persecución ideológica y filosófica, esta ya existe, pero no son sino ideas. Yo creo que persecución es cuando te llaman vendepatrias, cuando tú, por el bien de la justicia, arriesgas tu pellejo, arriesgas incluso hasta de repente tu buena vecindad por llevar la fiesta en paz y no extender ayuda a la gente que Dios te trae cerca de ti, ¿no? O sea, a mí se me hace que la persecución está ahora. No la hemos querido enfrentar porque estamos muy cómodos, porque de repente servimos a Dios pues cuando podemos, cuando, digo, nuestro schedule o nuestros intereses nos lo permiten. Pero hoy, servir a Dios tiene un grande precio en muchos lugares, de verdad. Y tú sabes que avanzas cuando estás dispuesto, como José, a padecer persecución, ¿no? Y se le dijo hebreucho. ¿Y cómo se les llama a los cristianos? Bueno, en el capítulo 11 del libro de Hechos dice, y se les llamó en Antioquía por primera vez cristianos. Pero ese era un término peyorativo. No es de que, ah, mira, ya sé por qué somos cristianos, porque ahí en Antioquía, no. Es que de Nazaret puede venir algo bueno. Y Jesús es de Nazaret, el Cristo, ¿no? Lo mismo, el rey Herodes igual en este tono burlón, pues ahí tienen al rey de los judíos, ¿no? El Cristo. Y en Antioquía, estos cristianitos, ¿no? Estos seguidores del Cristo, ¿no? Y José sufrió el ser menospreciado. Y nosotros nos cuesta tanto trabajo ser abiertos con nuestra fe en nuestros lugares o de trabajo, con nuestras familias, porque no queremos sufrir lo que el Señor sufrió. Pero hoy leí en mi devocional algo muy loco en Mateo 10. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, ¿no? Y en serio, o sea, hacer un acto de justicia e identificarse como cristiano, a veces lo que te ganas es el desprecio y la crítica y la persecución de la gente. Y si hemos de ver el reino de Dios extenderse en el sur de California, necesitamos estar dispuestos a sufrir esta clase de menosprecio y de persecución. ¿Sabes que avanzas cuando gozas del favor de Dios? Cuando hay una pasión mayor en tu corazón que las pasiones que están a tu alrededor. Sabes que avanzas cuando estás en medio de conflictos terribles por causa del nombre de Cristo. No como malhechor, dice Pedro. Bueno, si sufres como ladrón y lo soportas, bueno, no. Pero si sufres como cristiano y lo soportas, el Espíritu de Cristo reposa sobre ti, ¿no? Fortaleciéndote para hacer su obra. Y por último, sabes que avanzas cuando te rodea su misericordia. Déjame leer los últimos versos y traer una reflexión final para presentarles un regalito o postrecito especial. Verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Yo recuerdo pocas cosas de mi papá, pero me acuerdo cuando mi papá llegaba y llegaba súper frustrado todas las tardes a mi casa y mi mamá lo notaba. Bueno, mi mamá le venía también con el reporte de todo lo que iba mal en la casa, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá nada más volteaba y me veía así y se le levantaban las cejas así como. Ya, así como cuando un pitbull te va a morder. Así. Uy, ¿no? O sea, de verdad, cara de pitbull es acá así de. Yo me imagino la cara de este faraón cuando empieza a escuchar el rollo, así la cara de mi papá así de. ¿No? Así de que te va a morder, bro. Dice, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos ahora del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, pues el Señor lo hacía avanzar, el Señor lo hacía prosperar. Y si el reino de Dios avanza, tú avanzas, aunque sientas que estás en el mismo lugar. Pero si el reino de Dios no avanza y tú avanzas, ahí estamos en problemas. La última reflexión acá, en esta sección, es, no sé si ya observaron que esta parte de Jehová estaba con él, se repite 4 veces en el capítulo. En los primeros versos, en el verso 2 y 3, y en los últimos versos, 3 y 4, perdón, 21 y 23. Esto se puede conocer como la teología del sándwich. Hoy van a salir muy teólogos acá, ¿eh? Miren, ya tienen la teología del gato y del perro y ahora la del sándwich. No, este rollo del sándwich es muy interesante porque lo vemos en muchos pasajes de la Biblia donde nuestra vida está escondida en Dios. Comienza en Dios, termina en Dios, de Él venimos, a Él vamos, todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. El Salmo 23, ¿cómo comienza? El Señor es mi pastor. ¿Y cómo termina? En la casa del Señor. Y de repente el Salmo 23 presenta la vida en el palacio, la vida en el campo, la vida en el valle de sombra de muerte. Pues así es la vida, llena de pruebas, sufrimiento y dolor. Porque el que se dice cristiano necesita caminar como él caminó. Y él extendió, él estableció su reino con dolor, con servicio, con amor y con sacrificio. Pero lo lindo en la teología del sándwich es de que nos rodea su misericordia. ¿Quién me decía que leyó Sofonías? Estábamos platicando, Raúl y yo, al empezar la reunión, que está leyendo Sofonías. Y me gusta el capítulo 3, en el verso 17, donde dice que el Señor nos rodea. Te rodeará de amor y te rodeará con cánticos de amor y de liberación te rodeará. ¿No? Es lo que dice Sofonías 3, 17. Y es un poco esta idea. ¿Sabes que avanzas? Cuando a pesar de las tribulaciones, tormentas y pruebas consumiéndote y apasionándote el amor de Cristo, sabes que todo Dios tiene control y te rodea su favor, te rodea su misericordia, la teología del sándwich. Y entonces la prosperidad es esa, avanzar no ante los ojos de los hombres, sino avanzar ante los ojos de Dios. El regalito, lo prometido es deuda. Eric Hermosillo, le invité para que nos platicara antes de orar un poco acerca de lo que fue su viaje a Reynosa, ¿no? Porque quizás alguno de nosotros, jóvenes y no tan jóvenes, pudiéramos en alguna parte de esta historia identificarnos, ¿no? Y yo quisiera que después de tomar la cena del Señor pudiéramos orar los compañeros de oración por las personas que pensamos que estamos atorados y que no avanzamos. Y que pudiera Dios darnos una nueva perspectiva de lo que Él está haciendo para su gloria en nosotros y a través de nosotros, como en el caso de José. Bien.